Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Mediodía COPE en este domingo en el que hay que volver a Barbate. Primero para recordar a los dos guardias civiles que fueron asesinados hace justo un año cuando luchaban contra el narcotráfico. La Zodiac en la que iban fue embestida por una potente narcolancha y perdieron la vida David Pérez Carracedo, de 43 años, y Miguel Ángel González Gómez, de 39. Aquello fue también un 9 de febrero. No satisfechos con ver cómo arrollaban a los guardias civiles, los compinches de los narcos, que también estaban en el puerto de Barbate, en el dique, jalearon el crimen.
Otra vez vamos a tirar el equipo.
Los dos guardias civiles y los otros compañeros que les acompañaban en esta débil Zodiac fueron conscientes de que se morían. La investigación apuntó primero a un narco conocido como el Cabra. Los visionados de los vídeos determinaron después que este tal Cabra estaba allí, pero que no fue su narcolancha la que pasó por encima de la embarcación de los guardias. Quien les arrolló fue Karim El Bakkali, detenido en septiembre tras varios meses oculto en Marruecos. Un año después nos preguntamos, la muerte, el asesinato de David y Miguel Ángel, ¿ha servido para algo? Y la respuesta es que la situación sigue igual o peor. Sigue faltando lo que faltaba. Los guardias civiles continúan desprotegidos y el narcotráfico actúa con total impunidad. ¿Qué demandan? Refuerzos, medios adecuados y reformas legislativas necesarias para combatir el narcotráfico. Según el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska, durante este año ha aumentado un 43% la presión policial contra el narco en el campo de Gibraltar. Esto contrasta con la versión de los que están trabajando sobre el terreno. Se mantiene el número de patrulleras, que son solo 4, y en este momento únicamente hay una operativa. Esta es la realidad, y lo saben bien los vecinos de la costa de Cádiz, en Algeciras, en el propio Barbate o en Sanlúcar de Barrameda. Un año después, 3 de los 4 atacantes están detenidos, sí. Pero el juez ha pedido un informe pericial para determinar si fue asesinato o un homicidio. Mari Carmen es la tía de uno de los dos agentes que perdieron la vida el 9 de febrero de 2024 y lo tiene claro.
La vuelta y vuelve a pasar por encima y da la vuelta y vuelve. Pero bueno, ¿quién tiene que investigar eso? Que se siente el juez al lado mío que vea el vídeo conmigo. Yo no soy perito, pero le voy a decir lo que hay.
Este mediodía en Barbate, una emotiva ofrenda floral ha homenajeado a los dos agentes asesinados hace justo un año. En unos minutos estaremos en Cádiz para hablar con uno de los guardias civiles que trabaja sobre el terreno. ¿Todo sigue igual o peor? Domingo en el que la izquierda se ha vuelto a manifestar en Madrid por el precio del mercado inmobiliario. Es un problema grave que afecta a millones de personas y no solo a los jóvenes. El acceso a una vivienda sigue siendo uno de los principales problemas a los que se enfrentan los españoles. Y aquí las responsabilidades están repartidas. Tenemos una ley de vivienda aprobada por el gobierno de Sánchez que ha sido un rotundo fracaso. Y luego están las competencias autonómicas y municipales. Administraciones que están siendo incapaces también de atajar el aumento de los precios. Pero desde el gobierno de Sánchez siguen presentando este problema como si no fuera con ellos. Como si no llevaran casi 7 años en Moncloa. Y no tienen reparo en acudir a estas manifestaciones como la de hoy en Madrid. Eso sí, lo de la vivienda secundario. Aquí de lo que se trata es de cargar contra Isabel Díaz Ayuso, contra el alcalde de Madrid o contra cualquier responsable del Partido Popular. Es lo que ha hecho la ministra de Sanidad, Mónica García.
El 38% de la gente dice que vive con angustia el poder pagar el alquiler o el poder tener acceso a una vivienda. ¿Esto en qué repercute? Repercute, cómo no, en la salud. La vivienda es uno de los principales determinantes que está afectando a la salud mental de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Y por eso le venimos a recordar a la señora Ayuso y también al señor Almeida que ellos tienen la llave para que la vivienda pase de ser un bien especulativo, que es lo que han hecho ellos, a que sea un derecho.
Mónica García, ministra de Sanidad, que no tiene ningún problema de vivienda. Posee un ático en pleno centro de Madrid, en la zona del Parque del Retiro, y también un chalet en Cercedilla, eso sí. Un chalet que arrastra muchos problemas, y lo último es que se lo van a expropiar para que los terrenos vuelvan a manos del Ayuntamiento de Cercedilla una vez ha caducado la concesión, precisamente, de esos terrenos. También ha estado en la manifestación de hoy en Madrid Reyes Maroto. Fue ministra, recuerden, con Pedro Sánchez, que fue el que la designó después candidata al Ayuntamiento de Madrid para unas elecciones municipales en las que sufrió una sonora derrota. Por eso en Madrid gobierna José Luis Martínez Almeida con mayoría absoluta. Maroto, como Mónica García, tampoco tiene problemas de vivienda. Dispone de 5 pisos en Alcorcón. Y también lo que nos ha dejado claro es que lo que le interesa no es que los precios estén disparados, no. A ella no le afecta. He dicho, tiene 5 pisos, no le afecta. El objetivo es Isabel Díaz Ayuso.
Y no me extraña, sin duda, que la señora Ayuso no sepa que en esta ciudad, que en esta comunidad hay problemas para acceder a una vivienda mientras ella vive en un ático de lujo que no sabemos quién lo paga. Así que le pido al señor Feijóo que, si quiere hacer honor a su lema, la política que sirve, le exija a la señora Ayuso que en esta comunidad se aplique la ley de vivienda, que se aplique el tope a los alquileres para que ese 500.000 de madrileños y madrileñas puedan acceder a una vivienda digna.
El problema de la vivienda, de los precios, ya no solo para comprar, también para alquilar, es una realidad. Lo diseccionamos esta misma semana aquí en COPE, el pasado jueves, pero lo que nos queda muy claro es que el objetivo de estas protestas no es el precio de la vivienda, es cargar contra Isabel Díaz Ayuso y, en definitiva, contra el Partido Popular. Están pasando más noticias en este domingo. Te las cuenta ya Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Detenido un hombre en Benalmádena, en Málaga, por asesinar a su mujer en presencia de sus 4 hijos. Los 3 que tenían en común, todos menores de edad, y un cuarto hijo de la víctima con su anterior pareja. Además, el individuo habría prendido fuego al piso donde convivían. Sin embargo, fue quien alertó a la policía del incendio. Esto en la provincia de Málaga, mientras en Badajoz, un niño de 10 años y su tía de 75 han muerto en el incendio de su vivienda en Castilblanco. El fuego se ha originado por una estufa de leña y, además, allí en Castilblanco se han decretado 2 días de luto oficial ante unos hechos que han conmocionado esta pequeña localidad. De hecho, fueron sus vecinos quienes acudieron a intentar socorrerles. Además, Alberto Núñez Feijóo acaba de exigir al gobierno de Sánchez que cumpla con el plan sobre migración que el Partido Popular pactó con la mayoría de las comunidades. Dice el líder del PP que la cuestión migratoria debe solucionarse y no repartirse.
Hemos escrito un plan para luchar contra la inmigración irregular, avalado por 14 presidentes autonómicos que yo mismo firmé en septiembre del año pasado con el presidente de Canarias. Ahí tienen el plan. Dejen de escurrir el bulto.
Y el Papa Francisco ha rezado el Ángelus de este domingo, con el que concluye el jubileo de las Fuerzas Armadas y Servicios de Seguridad de todo el mundo, a quienes ha pedido que defiendan siempre la vida. Todavía con signos evidentes de bronquitis, en un momento de la homilía el pontífice ha pedido a un colaborador que continuara.
Puso un poco y quiero al maestro de continuar la lectura para dificultar el respiro.
Hoy era el primer día que salía al exterior el Papa tras permanecer en su residencia para recuperarse.
Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos la resaca del derbi y lo que tenemos también a esta hora es fútbol en directo.
Minuto 8 en Mendizorroza, Alavés 0, Getafe 0. A las 4 y cuarto tenemos Valencia-Leganés, a las 6 y media Real Sociedad Español y a las 9 Sevilla-Barcelona, última hora del club culé Elena Condis.
El Barça ya ha aterrizado en Sevilla y hoy la novedad es que Hansi Flick no ha dado la convocatoria. Desde el club no dan motivos, dicen que es una decisión puntual. Lo que sí sabemos es que no ha viajado Ansu Fati, otra vez descartado, que ha vuelto Gavi, recuperado de la conmoción cerebral, y que se han quedado en Barcelona por lesión Christensen y Ter Stegen. Hoy en el 11 habrá novedades, volverá Lewandowski, que descansó en Copa del Rey. El Barça, que es el gran vencedor del derbi madrileño, siempre y cuando gane hoy en Nervión, terminaría a solo un punto del Atlético de Madrid y a 2 del liderato que ahora mismo ostenta el Real Madrid.
En segunda división también hay fútbol en directo, Elche 0, Tenerife 0, y en tenis, no antes de las 3 y media, Carlos Alcaraz disputará la final del ATP 500 de Rotterdam contra Alex de Minaur. Este podría ser el primer título bajo el techo del español.
Gracias, Teresa. Sigues en Mediodía COPE, 2 y 10, 1 y 10 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, es la vivienda.
COPE está donde tú estás.
Para pagar una primera casa hace falta en España 8 años de salario bruto.
Begoña está ahora mismo en casa de sus padres, está ahorrando.
Es que los precios están ahí, de 1.000 euros no baja nada.
El problema es el encarecimiento de los materiales.
Con 36 años podríamos decir que es un privilegiado.
Pago unos 500 euros por un piso.
Imposible alquilar ahora mismo ese señor.
¿Qué nos cuesta un alquiler ahora mismo en el Quiñón?
Un alquiler ronda los 800 euros.
España tiene mucho que hacer en materia de alquiler, en materia de viviendas puestas al mercado.
Aquí y sale en 228.000 euros masivos.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Como siempre, COPE está donde tú estás.
De acuerdo, usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Oye, que volver a Barbate, sí. También un 9 de febrero, la Guardia Civil recibió la orden de acudir a este puerto gaditano, donde los narcos, con sus potentes embarcaciones, se refugiaban del temporal. Acudieron 6 agentes, y lo hicieron con una pequeña Zodiac. Cuando los delincuentes les vieron llegar, les embistieron con su narcolancha y les pasaron literalmente por encima. En el puerto, con pinches de los delincuentes, les jaleaban cuando se estaba perpetrando el crimen.
Otra vez vamos a tirar, Leguillo.
De los 6 tripulantes que iban en la neumática de la Guardia Civil, 2 murieron en el acto. David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Gómez. Vieron escenas y vivieron escenas agónicas y en todo momento fueron conscientes de lo que les estaba pasando. Que se morían, porque era una especie de lucha de David contra Goliat. Bueno, un año después, sus familias y las asociaciones de la Benemérita siguen denunciando la falta de medios en el estrecho para luchar contra el narcotráfico. Todo sigue igual, dicen, o incluso peor. A las 2 y 13, 1 y 13 en Canarias, lo analizamos en Mediodía COPE con Victoriano García, que es secretario de organización de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en la provincia de Cádiz. Victoriano García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo último que hemos conocido es ese incidente frente a las costas de Cádiz, a 10 millas de Tarifa, en el que murió un narco durante la persecución a una lancha con fardos de hachís. Esto, a los que combaten el narcotráfico en la zona, no les pilla de nuevas porque es el día a día, ¿no?
Sí, efectivamente, como dices, las persecuciones del servicio marítimo con otras embarcaciones cargadas con hachís es prácticamente la tónica general. Sabemos que estas persecuciones son peligrosas, evidentemente, por el medio en el que se realizan y por la temeridad de los narcotraficantes. Y bueno, por desgracia, muchas veces acaban en este resultado.
¿Qué ha cambiado un año después? Escuchamos entonces muchos compromisos tras la muerte de sus 2 compañeros en el puerto de Barbate, tras aquellos asesinatos. ¿Y esos compromisos se han materializado o no?
Bueno, tenemos la famosa frase del ministro Marlaska diciendo que se estaba ganando la batalla al narco. Y evidentemente esa frase en Madrid sienta muy bien y suena muy bien, pero es totalmente falsa, ¿no? Es mentira. La situación sigue siendo exactamente igual. Estamos aún con la misma falta de medios, tanto materiales como humanos, y aparte se da la circunstancia y se da la característica, ¿no?, de lo que estamos viendo, ya no solo toda la gente que estamos en servicio, sino toda la población, ¿no? Ya está siendo testigo de las narcolanchas una tras otra, remontando en decenas el río Guadalquivir a plena luz del día o al abrigo del temporal en diversos puertos de la costa gaditana. Por lo tanto, claro, si no sintieran esa impunidad y no sintieran esa tranquilidad, no harían ese tipo de acciones. Entonces, ya le digo, la situación sigue siendo exactamente igual. No tenemos medios materiales. El Servicio Marítimo cuenta actualmente con una embarcación operativa para realizar todo su servicio en todo el litoral gaditano. Y los medios humanos, pues siguen siendo escasos. Se nos prometió una subida de plantilla en esta anterior convocatoria de vacantes, y lo que han hecho ha sido mandar guardias civiles en prácticas de la academia.
Ustedes conocen bien la falta de medios, pero entiendo que los malos, que los narcos, también lo saben.
Efectivamente, como les digo, si hacen lo que están haciendo y que todo el mundo está siendo testigo, es evidentemente porque son conscientes de la falta de esos medios y de la falta de esa contundencia.
¿Siguen echando en falta ese plan Oconsur con agentes de élite dedicados en cuerpo y alma a la lucha contra los narcos en la zona y que desmanteló el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska?
Sí, en septiembre de 2022, desde luego, con la disolución de Oconsur, fue un punto de inflexión en esta lucha, ¿no? Es cierto que durante la presencia de Oconsur en la comarca se disminuyó significativamente por ver la presencia que estamos viendo ahora de narcolancha cerca de la costa y esa alarma social, ¿no?, que se está generando. Sí, es verdad que dio muy buenos resultados, excelente. Y bueno, desconocemos los motivos todavía porque el Ministerio del Interior decidió anular esa unidad que tan buenos frutos estaba dando.
En su momento se abrió una investigación tras el asesinato de sus dos compañeros hace justo un año en Barbate para derivar responsabilidades. ¿Quién dio la orden? ¿Por qué? Si lo hizo con las garantías suficientes. De momento el juez ha archivado la causa contra los mandos de la Guardia Civil, por este caso de Barbate. Considera que no actuaron de forma negligente al ordenar el operativo contra las narcolanchas. ¿Esto cómo lo han recibido? ¿Van a seguir tomando medidas para que esa investigación se reabra y que se depuren todas las responsabilidades?
Sí, evidentemente, nosotros entendemos que esas órdenes, esas indicaciones, pues fueron negligentes en el sentido de que no se consideró una valoración de riesgo importante, ¿no? Es decir, no podemos mandar una embarcación de juguete a luchar contra una narcolancha de 4.000 kilos de peso y 1.200 caballos de moto. Desde luego entendemos que esas indicaciones, esa orden, venían dadas por una presión política y lamentablemente no podemos permitir que dos agentes fallezcan por una decisión política, por una decisión tomada a toda prisa para complacer a unas élites políticas, ¿no? Nosotros podemos, bueno, tenemos una profesión de riesgo, aunque el Ministerio del Interior no la reconozca así, asumimos que podemos tener fallecidos en acto de servicio o lesionados en acto de servicio, porque bueno, como le digo, la profesión en este sentido tiene esa idiosincrasia, pero lo que no podemos permitir es que por una decisión tomada a toda prisa, una decisión a todas luces totalmente temeraria, fallezcan dos agentes.
Esa decisión política, o esa orden política, la dio en su momento el subdelegado del gobierno bajo la presión de las autoridades locales de Barbate.
Bueno, no puedo precisarle con tanta exactitud esa orden. Lo que sí está claro es que el ministro Marlaska tuvo su mismo día de Algeciras precisamente diciendo que se estaba ganando la batalla del narco. Y bueno, y ahí están los audios y ahí están las transcripciones y la declaración de los testigos, ¿no?
Ha hablado de impunidad, es una palabra que ha repetido varias veces, la impunidad de los narcos. ¿Qué se puede hacer para revertir esa situación?
Bueno, para revertir, para dejar el narcotráfico en cotas más bajas, porque evidentemente no vamos a eliminarlo, lógicamente, evidentemente, lo primero que habría que hacer es tomarse muy en serio esta lucha por parte del Estado, tomarse de una vez por todas ya, tener conciencia de lo que está ocurriendo aquí en la provincia, está habiendo fallecidos, está habiendo incidentes, una nueva recalificación del despliegue territorial con medios humanos y materiales, y por supuesto también un apoyo al sistema judicial, ¿no? El sistema judicial en Cádiz está en este sentido muy saturado, porque claro, son muchas causas las que se dirimen aquí, y al final en muchas ocasiones estamos viendo que todas esas causas acaban con dilaciones indebidas, que eso favorece las condenas de los acusados y va en detrimento de las investigaciones policiales.
Pues hoy es un día de recuerdo, es un día de homenaje para David Pérez Carracedo, para Miguel Ángel González Gómez, pero también para comprobar cómo está la situación un año después en la provincia de Cádiz. Y lo hemos analizado con Victoriano García, que es secretario de Organización de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en la provincia de Cádiz. Gracias por habernos acompañado en Mediodía Cope. Un abrazo.
A vosotros.
Dos y 20 es noticia de este domingo, que ha sido detenido en Benalmádena, en la provincia de Málaga, un hombre acusado de asesinar a su mujer en presencia de sus cuatro hijos. Los tres en común, todos menores de edad, y un cuarto hijo de la víctima con su anterior pareja. Además, el individuo habría prendido fuego al piso donde convivían. Sin embargo, fue quien alertó a la policía del incendio. Más detalles, Laura Cascajosa.
El mismo detenido, un hombre de origen senegalés de 42 años, fue quien alertó de un incendio en su vivienda. Pero cuando la policía llegó, lo encontró a él y a los cuatro hijos de esta mujer fuera del inmueble y ella dentro, ya fallecida. Presuntamente la mató y prendió fuego al piso donde convivían con los tres hijos de la pareja, todos menores de edad, y con otro hijo de ella de una relación anterior. Ocurrió pasadas las 5 de la madrugada. Tras sofocar las llamas, los agentes hallaron dentro de la vivienda a la víctima, que presentaba signos de violencia, por lo que detuvieron a su pareja como presunto responsable de su muerte. La fallecida era española y tenía 48 años.
Esto en Benalmádena. En la provincia de Badajoz, un niño de 10 años y su tía de 75 han muerto en el incendio de su vivienda en la localidad de Castilblanco. El fuego se ha originado por una estufa de leña. Otro hombre de 41 años también ha resultado herido y ha sido trasladado al Hospital Extremadura. Adrián García.
Es la noticia triste que está sacudiendo a la región este domingo. Un pueblo de apenas 900 habitantes como Castilblanco, que se ubica en la Siberia extremeña, llora la muerte de dos de sus vecinos a causa de un incendio. Una mujer de 71 años y un niño de apenas 10 añitos que, como se ha podido confirmar, era el sobrino de esta señora. Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvarles la vida a ninguno de los dos, pero sí a un tercer hombre de mediana edad que está ingresado a esta hora con carácter leve en el hospital de Talarrubias. El motivo, como se apunta, una estufa de leña. Eso habría originado el fuego. El pueblo, que nunca se había enfrentado a una tragedia similar en toda su historia, ha declarado ya dos días de luto oficial.
Nos asomamos también a esta semana que estamos a punto de estrenar, porque va a comenzar el juicio por el denominado caso de las mascarillas. Se sientan en el banquillo los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño. Están acusados de estafar al Ayuntamiento de Madrid 6 millones de euros en la compraventa de material sanitario durante el periodo más duro y más trágico de la pandemia. Patricia Rossetti.
El juicio empieza el martes, pero no escucharemos a los acusados, Alberto Luceño y Luis Medina, hasta el final, hasta el día 25. Arranca 4 años después de comenzar la investigación. Es el caso más mediático de las mascarillas hasta que saltó el caso Koldo Ábalos. En el auto de procesamiento, el juez carretero concluyó que Alberto Luceño y Luis Medina se embolsaron unos 6 millones de euros, un plan para suministrar el material necesario con precios inflados y material inservible. Y Luceño, apunta al juez, incluso engañó a Luis Medina. Comisiones millonarias conseguidas mediante engaño al Ayuntamiento de Madrid, presuntamente. El juez carretero les imputó delitos de estafa agravada y falsedad en documento mercantil cometido por un particular. Y a Luceño le añade falsedad en documento oficial y delito fiscal. Anticorrupción pide 9 años de cárcel para el hijo de Natia Abascal y 15 para Luceño, a quien además le reclama 5 millones de euros de multa. A Medina, 450.000. Y que indemnicen con 8 millones de euros a la empresa municipal de servicios funerarios.
El Congreso retoma esta semana la actividad, si no ha habido pleno, desde antes de Navidad, y estamos hoy a 9 de febrero. En ese primer pleno, después de Navidad, se espera la convalidación del decreto que sustituye al ómnibus y en el que, entre otras medidas, se incluye la revalorización de las pensiones, en concreto una subida del 2,8% para las pensiones contributivas. Un sistema este de pensiones que se encuentra obsoleto, y por ello expertos como Enrique Devesa doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia, es partidario de resetearlo. Considera que el planteamiento de no tratar de contener el gasto es irreal y que es confiar demasiado en que económicamente hablando todo va a ir muy bien en el futuro y que vamos a poder hacer frente al gasto en pensiones.
Si ahora hay 9 millones y pico, en 2050 podemos estar hablando de casi 15 millones de pensionistas. Entonces lo que están haciendo es intentar confiar todo a que haya un incremento de afiliados, a que las bases de cotización crezcan mucho, a que se pueda seguir subiendo el tipo de cotización. Y eso es muy aventurado porque depende no solo de las causas internas, sino también de otros elementos externos.
Miramos también al exterior. Una delegación de Israel ha llegado a Qatar para la reanudación de las negociaciones de la segunda fase del alto el fuego. El encuentro va a estar marcado por la indignación del gobierno de Netanyahu ante el estado de los tres rehenes liberados ayer por Hamas. Los vimos desnutridos y nos dicen que con secuelas también por haber sufrido maltrato psicológico. Encuentro que va a estar marcado también por la retirada del ejército israelí del corredor Netzarim. Ese es el punto que divide la franja de Gaza en dos, norte y sur, y que estaba bajo el control hebreo desde el inicio de la guerra. Benjamín Netanyahu, todavía desde Estados Unidos, ha hablado de sus intenciones superadas las tres semanas de alto el fuego.
Vimos de nuevo lo que son los monstruos de Hamas. El presidente Trump estuvo completamente de acuerdo conmigo. Haremos todo lo posible para devolver a todas las personas secuestradas, pero Hamas no estará allí. Eliminaremos a Hamas y devolveremos a nuestra gente secuestrada. Esa es la instrucción y así es como lo haremos.
Mientras continúan las reacciones ante la idea de Donald Trump de querer expulsar a los gazatíes de la franja, en COPE hemos hablado con Osama Alak Luk. Es neurocirujano, está en Gaza y ha podido volver a su casa hace una semana gracias al alto el fuego.
Nosotros hemos salido de nuestras casas en el año 1948, vinimos aquí a Gaza y no estamos dispuestos a repetir aquella drama otra vez. Él nos propone salir de Gaza y nosotros le proponemos volver otra vez a nuestras casas, que ahora es Israel.
Y hoy concluye el Congreso de Vocaciones en Madrid, en el que han participado 3.000 representantes de las 70 diócesis españolas. Entre sus objetivos, incentivar los caminos vocacionales de los más jóvenes para llegar a responder a la que es la gran pregunta: ¿para quién soy? Hoy han continuado las ponencias en el Madrid Arena y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha presidido la Santa Misa de este Congreso de Vocaciones.
Duc in altum, a lo alto, a lo hondo, a lo ancho, para responder a la pregunta, ¿para quién soy yo? Ya sabemos la respuesta.
Y el Papa Francisco ha rezado este domingo el Ángelus en el jubileo de las Fuerzas Armadas y Servicios de Seguridad de todo el mundo, a quienes ha pedido que defiendan siempre la vida. Todavía con signos evidentes de bronquitis, en un momento de la homilía, ha pedido a un colaborador que continuara. Hoy era el primer día que salía al exterior tras permanecer en su residencia para recuperarse. Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. En la entrevista que el Papa concedió a Carlos Herrera, él mismo dijo que cada vez que un Papa tiene un problema de salud, soplan vientos de cónclave. De ahí que su salud suscite tanto interés. Francisco, a sus 88 años, afronta una bronquitis que hoy le ha obligado a interrumpir la lectura de la larga homilía.
Puso un poco y quiero al maestro de continuar la lectura para dificultar el respiro.
Pero a pesar de todo ha continuado con la misa hasta el final y después ha rezado el Ángelus concluyendo con su siempre habitual petición por la paz.
Fratelli e sorelle, preghiamo per la pace nella martoriata Ucraina, Palestina, in Israele, Myanmar, in tutto Medio Oriente, in Kiwi, Sudan.
A los cerca de 30.000 representantes de ejércitos de todo el mundo les ha animado a defender la vida siempre y a no dejarse seducir por el mito de la fuerza y el ruido de las armas.
Y el santoral de este domingo con Jesús Luis Sacristán.
¿Qué tal, Antonio? Quinto domingo del tiempo ordinario en el que... Quinto domingo del tiempo ordinario en el que celebramos al Beato Fray Leopoldo de Alpandeire. Nace en Málaga en 1864 con el nombre de Francisco, trabajador y hombre de oración. Ingresa en los capuchinos, desde entonces se llama Leopoldo. En Granada pide limosna de puerta en puerta, por eso quedará para la posteridad como el limosnero. Fray Leopoldo muere en 1956. Por cierto, esta semana, el martes, es Nuestra Señora la Virgen de Lourdes.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Cuando ayer, a esta misma hora, hacíamos un presagio de cómo iba a ser la gala de los Goya, acertamos en una previsión y erramos en otra. Y no, no nos referimos a apuestas sobre qué película iba a ser la triunfadora, porque ahí habríamos acertado casi fijo. Dos eran las grandes favoritas al Goya a la mejor película, y las dos, La 47 y La Infiltrada, se han llevado el premio exequo. Esto es insólito. Nunca antes en 39 años de historia de los premios del cine español, dos largometrajes se habían repartido el galardón principal. Pero no, no nos estábamos refiriendo a eso. Acertamos en adelantar de lo que se iba a hablar en la gala. Tampoco hay que ser un lince, ¿eh? Un recuerdo para los fallecidos por la Dana de Valencia, y luego no faltaron los habituales discursos de la izquierda, tanto en el interior del auditorio como en las entrevistas previas. Hablaron del cambio climático, un clásico, del fascismo también, de la libertad para Palestina, cómo no, la ultraderecha, fue otro de los grandes temas. Y se habló, esto era más que esperado, de Donald Trump. Era lo previsible, sí, y se cumplió. En cambio, y aquí está la sorpresa, no se esperaba ningún discurso que se saliera del carril ideológico marcado por el frente izquierdista y los progres de pastel. Pero la hubo. Ya lo creo que sí. Y lo tuvieron que escuchar todos los que habitualmente acuden o ven los Goya por televisión, preparados para oír únicamente soflamas en la misma línea ideológica. Y la encargada de desmarcarse de lo woke o de lo habitual en esta gala no es una cualquiera. Se llama María Luisa Gutiérrez. Es productora de muchas películas taquilleras de la mano de su socio, el director Santiago Segura. Coincide que María Luisa Gutiérrez es la productora de La Infiltrada, una de las dos películas premiadas con el galardón principal. Es un film muy valiente que retrata la crueldad de ETA y la lucha contra la banda terrorista. Lo hace a través de una agente que se infiltra, se integra en las estructuras de ETA. La película ha recibido el aval de las víctimas del terrorismo, porque con mucha valentía trata de enseñar algo que de forma interesada se quiere enterrar o incluso blanquear. Esto último es consecuencia, ya saben, de los pactos imposibles de Sánchez con los herederos políticos de los terroristas. Y así pasa, que nuestros jóvenes, e incluso los no tan jóvenes, no saben quiénes fueron Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco o Fernando Mújica. Y uno de los recuerdos de Gutiérrez en su discurso en los Goya fue precisamente para las víctimas del terrorismo.
También lo queremos compartir con la familia Ordóñez y con la Fundación Víctimas del Terrorismo, con COVITE y con todas aquellas víctimas reales que han visto la película y que, a pesar del dolor que han sentido, nos han dado las gracias, porque es una historia que hay que recordar, porque la memoria histórica también está para la historia reciente de este país.
La memoria histórica, que cuando no conviene, como el caso de ETA, la enterramos. Y en cambio organizamos fastos sobre un dictador que murió en la cama hace 50 años. Pero no se quedó ahí María Luisa Gutiérrez. Hizo una defensa de la agricultura y la ganadería. Su padre fue agricultor y recordó que ella, gracias al trabajo de su familia, consiguió llegar donde está ahora mismo, gracias precisamente al trabajo en el campo. Y habló también de la libertad de expresión, siempre castigada cuando el de enfrente escucha algo que no le cuadra dentro de su ideario político.
Queremos compartir este premio con la infiltrada real y con todos los que, como ella, arriesgan su vida por el bien común y arriesgan su vida, sobre todo, por defender los principios de la democracia. Y recordemos que la democracia se basa en la libertad de expresión. Y la libertad de expresión se basa que cada uno piense lo que piense, y aunque yo esté en las antípodas de lo que piensas tú, que te respete y que tú tengas el derecho a decir lo que piensas.
Bueno, fueron 4 minutos de un discurso para enmarcar. Y sí, nos equivocamos, porque no es nada habitual que alguien en la gala de los Goya se salga del carril progre marcado por los de siempre. Por lo demás, en este mediodía COPE hemos estado en Barbate. A mediodía, en la localidad gaditana, se ha rendido un emotivo homenaje a los dos guardias civiles asesinados hoy hace justo un año. La historia seguro que la recuerdan. También un 9 de febrero, los guardias reciben la orden de acudir al puerto de Barbate, donde los narcos, con sus potentes embarcaciones, se refugiaban del temporal. Era ya de noche. En el puerto estaban los malos y en el dique les acompañaban los suyos. 6 agentes acudieron con una pequeña Zodiac. Cuando los delincuentes les vieron llegar, les embistieron con su narcolancha, les pasaron literalmente por encima, y de los 6 que iban en la neumática de la Guardia Civil, 2 murieron prácticamente en el acto. David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Gómez. Un año después nos preguntamos, lo venimos haciendo prácticamente durante toda la jornada, ¿la muerte, el asesinato de David y de Miguel Ángel sirvió para algo? Y la respuesta es que la situación sigue igual o incluso peor. Sigue faltando lo que faltaba. Los guardias civiles continúan desprotegidos y el narcotráfico actúa con impunidad. Nos lo acaba de contar desde Cádiz, en Mediodía COPE, Victoriano García, de la asociación AUGC.
Tenemos la famosa frase del ministro Marlaska diciendo que se estaba ganando la batalla al narco, y evidentemente esa frase es totalmente falsa, ¿no? Es mentira. La situación sigue siendo exactamente igual. Estamos aún con la misma falta de medios, tanto materiales como humanos, y aparte se da las circunstancias de las narcolanchas una tras otra remontando en decenas el río Guadalquivir a plena luz del día o al abrigo del temporal en diversos puertos de la costa gaditana.
Bueno, según el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska, en el último año ha aumentado un 43% la presión policial contra el narco en el campo de Gibraltar. Esto contrasta con la versión de que lo que nos contaba hace unos minutos Victoriano García y sus compañeros que están trabajando sobre el terreno. Ahora mismo se mantiene el número de patrulleras, que son solo 4, y en este momento únicamente hay una operativa. Y así es imposible ganarle la batalla o la guerra a los narcos. Están pasando más noticias en este domingo. Ya te las cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
En Benalmádena, en la provincia de Málaga, han detenido un hombre acusado de asesinar a su mujer en presencia de sus 4 hijos.
Los 3 que tenían en común, todos menores de edad, y un cuarto hijo de la víctima de 48 años con su anterior pareja. Además, el individuo de origen camerunés y 42 años habría prendido fuego al piso donde convivían. Sin embargo, fue quien alertó a la policía del incendio.
Un niño de 10 años y su tía de 75 han muerto en el incendio de su vivienda en la provincia de Badajoz.
Ha sucedido en Castilblanco. El fuego, que se ha originado por una estufa de leña, y otro hombre de 41 años también ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado al hospital. Se han decretado allí 2 días de luto oficial ante unos hechos que han conmocionado la pequeña localidad de 900 habitantes. Además, fueron los vecinos quienes trataron de socorrer a las víctimas.
Y hoy votan los ecuatorianos en una jornada de elecciones presidenciales y legislativas.
Más de 13.700.000 personas están llamadas a las urnas para elegir sus autoridades hasta 2029. Y se presenta el actual presidente Daniel Noboa y la candidata del correísmo Luisa González. Son los favoritos a la presidencia en unos comicios muy polarizados y bajo la amenaza de los cárteles de la droga. Aquí en España votan 190.000 ecuatorianos. Recordemos que allí es obligatorio votar hasta los 64 años.
Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y tras ese empate a 1 en el derbi madrileño, que ajusta aún más la cabeza de la liga, a esta hora lo que tenemos es fútbol en directo.
Sí, minuto 38 en Mendizorroza, Alavés 0, Getafe 0. También a las 4 y cuarto vamos a tener Valencia-Leganés, a las 6 y media Real Sociedad Español, y a las 9 Sevilla-Barcelona. Los azulgranas ya están en la ciudad condal, y la gran novedad es que el club no va a dar a conocer la convocatoria. Lo que sí que se sabe es que Ansu Fati no ha viajado, y en el 11 habrá novedades, porque volverá Robert Lewandowski después de descansar en la Copa del Rey. De ganar hoy, el Barça se pondría a tan solo un punto del Atlético de Madrid y a 2 del Real Madrid en segunda división. También hay fútbol en directo, Elche 1, Tenerife 0. Y en tenis, no antes de las 3 y media, Carlos Alcaraz disputará la final del ATP 500 de Rotterdam contra Alex de Miñaur. De ganar, podría ser el primer título bajo techo del español.
Gracias, Teresa. Sigues en Mediodía COPE. 3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
¿Con qué sale el Barça?
Este domingo promete.
¡Ojo, va de pega!
Vive la Liga en tiempo de juego. Sevilla-Barça.
Ha llegado Rafinha, un balón imposible.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Termina una semana en la que el gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Esto es un empeño de la vicepresidenta Yolanda Díaz que ha generado gran controversia interna, especialmente con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que al final, por orden de Pedro Sánchez, ha tenido que sucumbir a los deseos de Yolanda Díaz. Esto se va a traducir en media hora menos de trabajo de lunes a viernes para quienes a día de hoy trabajan 40 horas. La medida, que aún le queda un larguísimo camino parlamentario, va a afectar a más de 12 millones de trabajadores del sector privado y, según Yolanda Díaz, mejorará la productividad y reducirá el absentismo. Una ecuación para la que no tiene ningún tipo de garantías la vicepresidenta. Ana Huertas, buenas tardes.
Hola, Antonio. Según el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos el pasado 20 de diciembre, y al que no se sumó la patronal de empresarios COE, la aplicación de esta medida sería flexible y progresiva a lo largo de 2025, con el objetivo de que esté plenamente vigente el 31 de diciembre de este año. Pero antes de llegar a ello, todos los cambios que se plantean deben pasar por un proceso de tramitación legal que dilatará su entrada en vigor. El Ejecutivo de coalición no tiene tampoco garantizados los apoyos parlamentarios suficientes, por lo que en el proceso de negociación que se producirá en los próximos meses en el Congreso de los Diputados, pues podrían cambiar algunas cosas con respecto al texto pactado. Según la COE, esta reducción de jornada laboral tendrá un coste total de 21.000 millones a 24.000 millones de euros, es lo que vaticinan. Los más perjudicados van a ser las pequeñas empresas y los autónomos.
Otra de las razones por las que COE no está de acuerdo con esta reducción de jornada precisamente es porque explican que supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva. Vamos, de hecho, a conocer dos casos reales en los que las jornadas semanales sí son de 37 horas y media. El primero, en la consultora de marketing God Rebels, implantaron las 37 horas y media semanales con el objetivo de liberar los viernes. Pero Fernando Polo, que es el CEO de God Rebels, tiene claro que es algo que no se puede adaptar a cualquier sector.
Lo que hicimos fue un pacto interno para intentar no trabajar los viernes. Somos trabajadores de conocimiento, por llamarlo de alguna manera, no sí. Estamos en un comercio, no estamos en una fábrica. Y es importante entender también esto porque el contexto de adopción de esa medida en las empresas requiere caso a caso, ¿no?
Y el segundo, precisamente, el segundo caso que te estamos contando, lo encontramos en la hostelería, donde lo tienen mucho más difícil. De hecho, en Navarra, por la jornada anual de trabajo debe ser de 1.724 horas por convenio, repartidas según necesidad. A Juan Carlos Oroz, propietario del restaurante La Estafeta en Pamplona, le salen a 37 horas y media semanales por trabajador.
Tenemos esta jornada porque así nos lo marca el convenio de la hostelería de Navarra. Un convenio que marca 1.724 horas anuales, que dividida entre las 36 semanas que trabaja, que más o menos trabaja cada empleado, pues viene a salir 37,47 horas semanales.
¿Y esto en qué se traduce, según Juan Carlos? ¿En más gasto?
Al final, pues esto se tiene que conseguir con más plantilla, con más personal, a pesar de que es muy difícil encontrarlos y, lógicamente, con el incremento de costos que sin ninguna duda ello conlleva.
Bueno, por ahora lo único que está aprobado es el anteproyecto de ley que ha salido del Consejo de Ministros con esta reducción de jornada a 37 horas y media semanales. Todavía queda por delante, como te digo, un largo camino parlamentario y unas negociaciones que, una vez más, serán a cara de perro entre el gobierno, entre el PSOE y sus socios. Los enfermos de ELA son plenamente conscientes de lo que les pasa, por eso se dice que es una de las enfermedades más crueles. Sienten el dolor de los músculos que se atrofian, los ahogos repentinos por culpa de unos pulmones que cada vez funcionan peor, la frustración por no poder comunicarse de forma normal, los sacrificios de familiares y de amigos que hacen para cuidarles, la desesperanza también de saber cuál es el desenlace, que por otro lado es inevitable, y además sienten el desamparo de una administración, de un Estado, que no les ayuda. Ni siquiera después de la aprobación de la ley ELA. 3 menos cuarto, Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
100 días después de su entrada en vigor, sigue sin contar con financiación.
Eso es, y los enfermos no pueden esperar. Es verdad que es una enfermedad que es muy imprevisible en los plazos, en los tiempos. A veces va muy rápido y los enfermos fallecen al año, y otras veces pues están 15, 20 años con la enfermedad y sobreviven. El promedio de supervivencia, sin embargo, está entre los 5 y los 3 años. Y el retraso de la administración supone más muertos y, por tanto, más enfermos que no ven garantizado su derecho a vivir con dignidad. Fernando Martín es presidente de la asociación CONELA.
Para que llegue tiene que haber una financiación, porque lo que vemos y lo que nos dicen las comunidades autónomas es: a nosotros no nos está llegando dinero para hacer esto y no podemos hacer el esfuerzo, no podemos hacer el esfuerzo total. Tiene que haber un esfuerzo por parte del gobierno que no llega ahí.
En estos 100 días la estimación es que ya son 300 los enfermos que han fallecido sin recibir las ayudas que necesitan para vivir dignamente.
Bueno, además de cruel, es una enfermedad que requiere una atención carísima. La Fundación Luzón estima que los gastos que requieren los cuidados y los tratamientos pueden irse desde los 37.000 euros anuales en las fases iniciales de la enfermedad hasta los más de 100.000 euros que suponen los momentos más avanzados. Es el caso de Antonio Luque, que lleva más de 13 años con la enfermedad. Su mujer, Yolanda Delgado, se ha dedicado en cuerpo y alma a cuidarla.
¿Pero qué estamos celebrando? Yo no lo voy a celebrar hasta que no lo tengamos en mano. Es que no tenemos nada. ¿Para qué tanta foto? ¿Para qué tanta medalla? No tenemos nada. No sé, yo me siento, la verdad, sinceramente, me siento engañada.
La decepción, el desánimo, la frustración son sentimientos generalizados entre muchos enfermos y familiares por la situación, Rodri, de desamparo.
Eso es, escuchábamos a Yolanda, pero por ejemplo también Lucía Columbu, que es la mujer de Jordi Sabaté, un enfermo de ELA desde hace más de 10 años, pues también dice sentirse muy decepcionada. Y más aún después de toda la ilusión que les generó la proclamación de la ley, unánimemente.
Estábamos todos muy contentos de la aprobación de la ley. Veíamos un poco la salida, ¿no?, de esta situación para muchas familias, pero sí está un poco bloqueada porque no se financia, es un gran problema. Estamos un poco ya, claro, cansados, tristes.
La decepción, el desánimo, la frustración son sentimientos generalizados entre muchos enfermos y familiares. De los 4.000 enfermos que hay en España, más de 300 están en un estadio avanzado. En un estado avanzado. Son ellos los que necesitan que la ayuda llegue cuanto antes.
Precisamente por eso, desde CONELA piden 60 millones de euros al año de forma urgente para poder costear los cuidados de los enfermos. La mayoría de ellos dependen también de la ayuda económica que familiares y amigos tienen a bien darles para que puedan seguir viviendo. Lo cuenta el propio Jordi a través de su asistente de voz.
Actualmente sigo vivo gracias a que 5 familiares míos me ayudan a pagar más de 100.000 euros al año para pagar mis cuidados enfermeros 24 horas. Solo un 1% de las personas enfermas de ELA en España pueden afrontar el coste de la enfermedad. Es terrorífico.
Y el problema no es solo la financiación. Hay una serie de medidas que estaban reflejadas en la ley y que no se están cumpliendo.
Por ejemplo, la formación de profesionales especializados para atender a los enfermos en su propio domicilio. También el proyecto de mejorar las competencias que tienen las autonomías en este tipo de cuidados que requieren de las 24 horas del día.
Otro punto importante de las medidas son las ayudas a los familiares. En concreto, el aumento de sus cotizaciones y su inclusión como colectivo prioritario para conseguir empleo. Las asociaciones y los enfermos piden dar un paso adelante y pasar del dicho al hecho cuanto antes. Te lo venimos contando durante todo el fin de semana. Hoy se ha clausurado en Madrid el Congreso de Vocaciones, impulsado por la Conferencia Episcopal Española, y que se ha celebrado desde el viernes en el Pabellón Madrid Arena de la capital. 3 días donde más de 3.000 personas han podido compartir experiencias, talleres, testimonios, y donde, sobre todo, se ha puesto en valor ese concepto de la vida como vocación, que todos estamos aquí por y para algo. Y esa vocación nace de la generosidad y de la entrega. Y estamos descubriendo vocaciones de todo tipo, insistiendo y repitiendo en esa idea de que todas son igual de importantes. Vocación al matrimonio, al laicado comprometido, al sacerdocio, a la vida consagrada también. Una variedad de vocaciones que, por providencia divina, a veces se ven en una misma familia. Y te lo queremos contar en Mediodía Cope. Atento. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú a qué tienes vocación?
Yo al matrimonio.
Álvaro, buenas tardes. ¿Tú a qué tienes vocación?
Muy buena. Yo soy sacerdote desde hace 7 meses. Gracias a Dios.
Hermano Domingo, buenas tardes. ¿Tú a qué tienes vocación?
Buenas tardes. Yo soy fraile y desde hace 5 años.
Ajá. Y los tres, que no lo he dicho porque hemos dejado ahí en el suspense, sois hermanos. Sois de la familia Fernández Martos de Córdoba. Que esto es algo bastante llamativo, ¿no? La pregunta va para los tres.
Pues sí, eso dice la gente, ¿no? Quizá nosotros lo tenemos más normalizado, pero sí, sí, también somos 5 hermanos, el mayor un buscador y la segunda es también consagrada.
Mira, bueno, ¿cómo ha sido vuestro proceso de discernimiento hasta resolver esa incógnita de para quién soy? Rocío, Álvaro, hermano Domingo, ¿cómo descubristeis vuestra vocación?
Yo fue a raíz de una jornada mundial de la juventud, que allí el Señor me despertó, yo iba porque iban amigos míos, y ahí el Señor pues me despertó a ser consciente de que Él me quería a mí con un amor personal y con una vocación personal. No era solo entonces una tradición que yo había recibido de mis padres, sino que pues me salió allí al encuentro por una señora que, después de yo hacer un poco el cafre, me preguntó si yo había pensado alguna vez ser sacerdote. A raíz de ahí pues comencé un proceso de búsqueda de Dios, de oración personal, de rosario, que me ayudó muchísimo, de director espiritual. Y ahí pues pude discernir la vocación al sacerdocio, donde, bueno, pues después de ese proceso entré al seminario y hoy soy sacerdote.
Eso, uh-huh. Álvaro, Domingo, ¿cómo conoces tú, cómo descubres tu vocación?
Sí, yo parecido a mi hermano, pero de una manera muy personal, y parece que es lo mismo, pero para mí interiormente muy, muy distinto. Y a raíz de la conversación con un seminarista de Córdoba, en una peregrinación, con la diócesis, de repente fue como decir que Jesús estaba ahí, pero estaba para mí, pero claro, no era tanto eso, sino que yo, pues él me estaba invitando a ser para él, ¿no? Pero eso no lo descubrí en ese momento, sino con el tiempo, pues eso, hablando con un sacerdote, un proceso de discernimiento, hasta que pues di con los hermanos, providencialmente, en el lugar donde yo estaba estudiando, en la facultad. Y pues ahí vi que Dios me estaba llamando a ser fraile. Fue estando con ellos que me di cuenta, digamos, ¿no?
Sí. Y me queda Rocío. ¿Dónde tú descubres la vocación, Rocío?
Bueno, después de una crisis grande, ¿no? En una adolescencia, pues me encuentro con Jesucristo que cambia la vida. Y bueno, pues poquito a poco voy intentando discernir qué es lo que quiere el Señor de mí. También fue para mí muy chocante, concretamente, la vocación de mi hermano Domingo. Y yo me empiezo a hacer preguntas que antes no me hacía. Y bueno, pues tras una experiencia con una hermana religiosa, pues yo tenía novio de hacía 2 años y realmente pues el Señor me confirmaba dentro de mi corazón que me quería para él en el matrimonio y con mi novio, que da la casualidad que también se llama Jesús, sí, sí.
Qué coincidencia. Bueno, pienso mucho en vuestros padres. Álvaro, la alegría inmensa de saber que dentro de su familia han nacido tantas vocaciones distintas. Nos las contaba antes también Rocío. ¿De dónde crees, Álvaro, que nace esto?
Creo que nace mucho de la generosidad de mis padres y de que mis padres han estado muy, muy cerca de Dios. Y así nos lo han transmitido con una sencillez muy grande, bueno, en mi familia, ¿no? Yo recuerdo esos domingos que nosotros íbamos a misa, que con el tiempo pues te das cuenta que era una bendición, que todos íbamos allí. Me acuerdo pues tantas veces que nuestra madre, yendo a la Eucaristía, yo me acuerdo en un momento que a mí me dijo, este es el momento más importante de toda tu vida, ¿no? Bueno, pues cosas así son te impactan mucho como niño y haciendo, no sé, rezando el rosario en familia, y mi padre que va a la adoración todos los días, mi madre que nos enseñó sobre todo el cariño a la Virgen. Bueno, pues yo creo que ese tratar al Señor con naturalidad en misa fue como el caldo de cultivo para que nosotros nos preparásemos para responder a lo que el Señor nos estaba pidiendo a cada uno de nosotros de manera personal, como se ve.
Esta es para Domingo, hermano Domingo. La falta de vocaciones que se detecta especialmente al sacerdocio y a la vida consagrada, no solo a qué crees que responde, sino también, ¿cómo se soluciona?
Pues proponiendo medio, cada uno en la medida en que pueda, ¿no? Desde las parroquias, de comunidades, para encontrarse con Jesús. Y ahora, ¿cómo lo haces? Pues fíjate, primero para el que se pregunta esta pregunta que tú me haces, pues que él viva para Jesús primeramente y que sea el centro y que él, pues, le arda, ¿no? Sin sentir nada, pero te arde y entonces pues hablas de Jesús sin necesidad de dar grandes discursos. Y como último, pues diría, sí, dar la oportunidad a jóvenes, no sé, con un diálogo muy sencillo a decirle, pues yo qué sé, tú te has planteado alguna vez, o no te has planteado alguna vez ser cura, ni monja, ni entregarte como misionero, sino, oye, ¿te quieres venir un día a yo qué sé, a ver este convento o a esta peregrinación y darle la oportunidad? Porque así como se ve, si no, se queda uno más en la cabeza.
Lo que demuestra todo esto que estamos hablando, Rocío, y es algo también en lo que viene insistiendo el Papa Francisco, es que Dios sigue llamando a los jóvenes, ¿no?
Así es, sí, sí, sí. O sea, al final Jesucristo es el creador de nuestra alma, ¿no? Y la misión de nuestra vida es conocerle a Él, y a raíz de eso, pues, lo demás es secundario. Sí, sí.
Bueno, la última para los tres. Habéis participado en este Congreso de Vocaciones que ha organizado la Conferencia Episcopal Española. ¿Qué os ha parecido? ¿Con qué sensación os volvéis desde Madrid a Córdoba?
Yo me quedo con la tranquilidad de que al final, pues bueno, estamos todos aquí, ¿no? Recibiendo formación, otros, hay muchos ponentes, pero hay una capilla, ¿no? Que está el Señor 24 horas aquí expuesto, y eso es lo que más seguridad creo que nos da a todos, porque al final Él lo lleva todo, las luces que recibamos aquí, luego donde nos quiera poner el Señor cuando volvamos a casa, y la alegría de da igual que no nos conozcamos y el estilo de vida que tenga cada uno, pero la alegría y las miradas, sí, sí.
Álvaro,
con eso me quedo.
¿A ti qué te ha aportado, Álvaro, este congreso?
Bueno, pues me quedaría o recalcaría el hecho de que, no sé si fue el primer ponente que decía que, o sea, la vocación no es solo responder en un estado de vida, que por supuesto, sino como responder a una llamada que el Señor nos está haciendo continuamente, ¿no? O sea, no es como solo trabajar para